Muy buenas, estás escuchando el podcast del Mac de Javi, un lugar donde yo, Javi Zaldívar, te hablaré sobre tecnología y creación de contenido. También puedes verme en YouTube o seguirme en mis diferentes redes sociales como @javipuerto10. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, muy buenas a todas, bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast del Mac de Javi. Una semana en la que tenemos mucho, mucho, mucho de qué hablar porque, bueno, pues hay varios temas encima de la mesa, pero antes de nada os quiero pedir perdón por antelación. Sabéis, ya os lo comenté la semana pasada, tengo un buen catarro y estoy tosiendo estos últimos días bastante. Por lo tanto, seguramente... que en algún momento del podcast tendré que pararme para toser, así que ya, de forma adelantada, os pido perdón por ello. Lo primero de lo que tenemos que hablar, evidentemente, como no puede ser de otra manera, es del evento de Apple. Un evento de Apple que ha terminado hace apenas unas horas. Bueno, de hecho, para mí no hace creo que casi ni una hora que ha terminado el evento de Apple. Bueno, igual sí, una hora sí. Al lío, que al fin y al cabo acaba de terminar el evento de Apple y un evento que bajo mi punto de vista ha sido bastante bueno. Evidentemente hay cosas que me han gustado más, hay cosas que me han gustado menos, de ello hablaremos ahora de forma larga y tendida, pero un evento que, bueno, pues bajo mi punto de vista ha llevado un ritmo muy, pero que muy, muy acertado. Ha llevado un ritmo en el que Apple no se ha liado con ninguno de los productos que ha presentado. Es decir, ha ido al grano, lo ha presentado bien, lo ha presentado de forma estética, lo ha presentado de forma agradable para todos. Y creo que no ha durado ni una hora el evento de hoy. Así que, si os parece, vamos a entrar ya de lleno. Aunque eso sí, al final del podcast os contaré, evidentemente, cuáles son mis sensaciones con el Apple Watch Series 7, que desde el viernes ya lo tengo en mi muñeca. Porque es que realmente cuando grabé el podcast de la semana pasada, ni siquiera sabíamos que iba a haber evento este lunes y por lo tanto, pues la planificación inicial, como ya os conté, era que hoy, el podcast de hoy, tocaba hablar de los Apple Watch, del Apple Watch Series 7 que tengo en mi muñeca. Evidentemente, hablaremos del Apple Watch menos de lo que en teoría iba a ser o que estaba planificado, pero es que es así, o sea, ha habido evento de Apple y al menos este podcast hay que dedicárselo de forma tranquila, de forma relajada, a hablar de lo que ha presentado Apple. Evidentemente, en próximos episodios tendremos más tiempo de indagar en todos y cada uno de los productos que ha presentado, porque tendremos, pues, evidentemente más tiempo para poder investigar. Así que hoy vamos con esa primera toma de contacto. Ha empezado Apple, o de hecho Tim Cook ha dicho que el evento de hoy se va a centrar en dos aspectos principales, la música y los Mac. Y es que en cuanto a la música, hemos tenido una enorme y muy, muy gratificante sorpresa. Aunque antes de hablar de ello, Apple ha presentado un nuevo plan de Apple Music llamado Voice Plan. Un plan que, bueno, pues que al fin y al cabo la mayor novedad que trae es que reduce el precio para todos los usuarios que quieran coger este modo de pago de Apple Music. Como digo, se llama Voice Plan, cuesta $4.99 al mes, creo que son 5 euros al cambio, si no me equivoco, y al fin y al cabo lo que hace es recortar un poquito, al igual que hace con el precio, recorta un poquito en las cosas que puedes hacer con el plan de Apple Music. Me parece una idea, pues oye, muy acertada, porque también va a ser una forma de captar muchos más usuarios a Apple Music, al servicio de música de Apple. Voice Plan, ya sabéis, por 4,99 euros al mes vais a tener Apple Music un poquito más recortado que la versión de 9,99, pero oye, ahí está, ¿no? Al fin y al cabo, para todos aquellos que no quieran gastarse 9,99 euros al mes o contratar un plan familiar, tienen esta opción de 4,99. Pasamos a la sorpresa, bajo mi punto de vista, de esta keynote, que es el HomePod Mini. Contra todo pronóstico, y es que no se había filtrado absolutamente nada, tenemos nuevos HomePod Mini, no en funcionalidad, pero sí en colores, porque hay tres nuevos colores de HomePod Mini. Al blanco y el negro que todos conocemos se suman un color precioso azul marino, es el que más me ha gustado. Un color también muy bonito amarillo y un color también muy llamativo naranja. Creo que no pueden dejar indiferentes a nadie. Bajo mi punto de vista, todos los tonos son muy atractivos. Ahora bien, yo por lo menos no pondría ni el naranja ni el amarillo en meditación. Sé de alguien, y por aquí nombro a Nikias, que seguro le comprará 3, 4 HomePod Mini en color amarillo porque es su color por defecto, ¿no? Pero yo sin duda, si tuviese que decantarme por alguno de los que están ahora mismo en el mercado, iría a por el azul marino porque me parece muy, pero que muy, muy bonito, de verdad. Una sorpresa muy grata esos 3 nuevos colores de HomePod Mini. Por lo demás, no ha tocado nada Apple en este dispositivo. Nos vamos ahora a hablar de uno de los grandes productos, una de las grandes noticias, uno de los grandes, digamos, rumores que llevan encima de la mesa durante muchos, muchos, muchos meses. Por fin, Apple ha presentado los AirPods de tercera generación. Y al fin y al cabo son, o nos ha contado lo que ya sabíamos de los dispositivos, de estos auriculares. Unos AirPods, como digo, que vienen a sustituir los AirPods de segunda generación. Ojo, que no los AirPods Pro, vienen a sustituir los AirPods de segunda generación, que se mantienen, por cierto, ahora hablaremos de ello, se mantienen dentro del catálogo de AirPods. El diseño es completamente similar al de los Pro, pero no tienen la almohadilla y, por tanto, no tienen la, digamos, funcionalidad o la característica tan importante de los AirPods Pro como es la cancelación de ruido. Resistentes al agua, resistentes al polvo, tienen ecualización adaptativa, una autonomía de hasta 6 horas. Además, con el estuche, Apple ha dicho que nos van a otorgar hasta 4 cargas más de las que ya tienen los AirPods. Y ojo, que una de las novedades es que tanto el estuche de estos AirPods como el estuche que vendrá ahora a partir con los AirPods Pro son compatibles con la carga con la tecnología MagSafe. Esta es una novedad que afecta tanto a los AirPods de tercera generación como a los AirPods Pro. Y me vas a perdonar que tengo que toser porque si no me estoy ahogando. Ya estamos por aquí de nuevo. Lo siento, pero es que tengo una tos estos últimos días muy fuerte. Como decía, unos AirPods de tercera generación que, bueno, pues vienen a confirmarnos todo lo que ya sabíamos acerca de estos dispositivos. Realmente no ha habido nada que nos haya sorprendido. Vamos al precio. 199 euros. Y aquí viene el punto en el que yo me quiero centrar un poquito y en el que quiero, digamos, divagar y charlar junto a vosotros y vosotras. Sabéis que yo hace poquito compré los Beat Studio Buds, unos auriculares que tienen un precio, si no me equivoco, de 150 euros. 150 euros. Unos auriculares que cuentan con cancelación de ruido. Unos auriculares que son de Apple. No entiendo este movimiento, sinceramente. Por mucho que sean marcas diferentes, en teoría, todo va sobre la misma, que es Apple. Vale que los AirPods tienen una estética completamente diferente, pero es que estás comprando o estás vendiendo por parte de Apple unos auriculares que no tienen cancelación de ruido 50 euros más caros. Yo es que no lo entiendo. No lo entiendo. Ya os adelanto, ya he comprado los AirPods, evidentemente, para poder, bueno, pues probarlos y sacar unas conclusiones basadas en mi experiencia con los mismos. Evidentemente se volverán a Apple, porque esto va a ser para poder crear el contenido relacionado con ellos en el canal y aquí en el podcast. Yo me sigo quedando con mis AirPods Pro, bajo ningún concepto cambiaría mis AirPods Pro por estos AirPods, pero quiero probarlos porque quiero ver hasta qué punto puede merecer la pena comprar los AirPods de tercera generación y no los Beat Studio Buds. Porque es que, ¿qué queréis que os diga? Son 50 euros menos los Beat Studio Buds y tienen cancelación de ruido. Y yo la experiencia que tuve con esos auriculares fue pero que muy, muy, muy buena. Así que bueno, ya veremos. Como digo, he comprado los AirPods. Llegan el martes 26 de octubre. No sé si el martes o el miércoles será el unboxing. Y posteriormente pues ya vendrán diferentes experiencias de usuario. Siempre os daré unas primeras impresiones en el podcast y cuando pase pues un tiempo relativo, una o dos semanas, porque al fin y al cabo yo tengo que devolver esos auriculares, por lo tanto no puedo hacer una experiencia de usuario basado en un mes porque no voy a poder tener un mes los AirPods, pero bueno, creo que al fin y al cabo son unos auriculares que en una o dos semanas se pueden sacar unas conclusiones más que decentes, quiero decir. son unos AirPods. No es un iPhone, no es un Mac, no es un iPad, son unos auriculares. Tampoco hace falta tanto tiempo como para probarlos en ese aspecto, ¿no? Ya se pueden reservar. O sea que si estabas pensando en comprar los AirPods, ve a la tienda de Apple, pausa este podcast y luego después, pero ve ya a la tienda de Apple a pedirlos porque ya se pueden reservar. Vamos con las estrellas de este evento, que son los Mac. Y Apple lo ha hecho, digamos, de la misma forma que ya presentó el chip M1, porque ha presentado dos nuevos chips. Ahora, la familia de chips de Apple para sus ordenadores se compone de M1, M1 Pro y M1 Max. En ese orden también va la potencia, el rendimiento que te otorgan cada uno de ellos. Bien, esto ya se había rumoreado en las últimas horas, en los últimos días, previos al evento. Y yo pensaba que, bueno, pues si van a sacar un M1 Pro y un M1 Max, mi idea era el M1 Pro va a ir para los MacBook Pro y el M1 Max va a ir para ese iMac de 27 o 32 pulgadas que podría haber llegado. Yo os adelanto que no ha llegado en este evento. Desde aquí, mis condolencias a David. David, lo siento mucho, que estabas deseando ese iMac. Te tocará esperar un poquito más, seguramente hasta el año que viene. Pero bueno, como digo, M1 Pro y M1 Max, que son ambos una evolución del M1, evidentemente otorgando pues más potencia y mejor rendimiento. Vamos en primer lugar con el M1 Pro. CPU de 10 núcleos con 8 dedicados al alto rendimiento y 2 de alta eficiencia. Por otro lado, tiene una GPU de 16 núcleos, que dice Apple que es 2 veces más rápida que la del M1. O sea, si el M1 ya es una auténtica burrada, imaginaros este M1 Pro e imaginaros el M1 Max. O sea, una auténtica barbaridad. Además, ofrece soporte para formatos con vídeo ProRes y con una RAM unificada de hasta 32 GB. Duplica los 16 máximos que puedes configurar con el M1. Eso por parte del M1 Pro. Si nos vamos ahora al M1 Max, evidentemente está basado en el M1 Pro de 5 nanómetros, pero con 57.000 millones de transistores. Y un especial refuerzo para la memoria gráfica que, bueno, pues es capaz de llegar hasta los 32 núcleos y una memoria gráfica que es con capacidades de velocidad de hasta 400 GB por segundo y una capacidad de hasta 64 GB de memoria RAM. Esto con el M1 Max. Cuenta con una CPU de 10 núcleos, idéntica a la del M1 Pro, en ese caso no ha habido cambios, pero con una GPU de 32 núcleos. Al fin y al cabo, y para que no estéis poniendo el foco en números, dos auténticas burradas de chips. Si el M1 ya era, vamos, un salto, una diferencia pasmosa con lo que teníamos hasta el momento, el M1 Pro y ya el M1 Max no os quiero contar. Evidentemente, estos dos chips vienen para formar parte y para darle vida a dos nuevos ordenadores, el MacBook Pro de 14 pulgadas y el MacBook Pro de 16 pulgadas. Otra verdad u otro rumor que se ha hecho realidad en el evento de hoy de Apple. Dos Mac que en teoría son idénticos, lo único que cambia son los tamaños de pantalla. 14,2 pulgadas y 16,2 pulgadas. Un panel mini LED que es idéntico al rendimiento que ofrece la Pro Display XDR de los iPad Pro 2021 de 12,9 pulgadas, con un brillo que llega hasta los 1600 nits, es decir, se va a ver maravilloso. Y en la pantalla también está una de las grandes novedades. Y es que tiene notch. El MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas tiene notch. Al más puro estilo iPhone. Han, digamos, acortado tanto los marcos que para poder meter la cámara que han metido, que ahora hablaremos de ella, han tenido que poner un notch. A mí, sinceramente, estéticamente no me parece para nada feo. Al contrario, son bastante bonitos. Aunque sí que es cierto, bueno, luego hablaremos del diseño, ¿vale? Seguimos hablando de la pantalla. 120 Hz de tasa de refresco. Tiene pantalla ProMotion, es decir, también va a ser un panel adaptativo en función a lo que estás haciendo dentro del ordenador. Si requiere más tasa de refresco, irá hasta los 120 Hz o hasta la tasa que requiera esa acción que estás realizando, y si no, pues bajará al mínimo para tener un consumo pues mucho, mucho menor. Otra de las novedades, y que ya sabíamos, es que decimos adiós a esa minimización de puertos, de tener solamente 2 o 4 USB-C, sino que ahora tenemos, atención, puerto HDMI, 3 puertos Thunderbolt 4, los USB-C, lector de tarjetas, toma de auriculares y el regreso de MagSafe. Es decir, ahora no vas a tener que cargar tu MacBook Pro con el puerto USB-C, sino que vuelve el MagSafe y esos puertos USB-C lo vas a poder aprovechar para conectar diferentes dispositivos. Me parece bien. Me parece que este es un movimiento acertado porque, bueno, al fin y al cabo yo, por ejemplo, tengo que estar todo el rato con un hub a mi lado para poder trabajar con el MacBook Pro. La realidad es que tampoco es nada que sea muy incómodo. De hecho, yo pues convivo bastante, bastante bien con ello. Pero, oye, a mí me parece bastante adecuado que Apple haya hecho este movimiento. Lo que no me parece adecuado es, primero, que con la inclusión de un notch en la pantalla no hayan incluido el Face ID. De hecho, antes de mostrar el notch, han mostrado, si no me equivoco, el Touch ID y le he dicho a Álvaro y a José Alberto, ojo, que hay Touch ID. No me extrañaría nada que no hubiese Face ID si finalmente hay notch. Tal cual, finalmente ha habido notch, pero no ha habido Face ID. El teclado también se ha modificado. De hecho, en los dos modelos, el plata y el gris espacial, viene un teclado en color negro. A mí me ha gustado bastante la estética. Lo que no me ha gustado del teclado es lo que ya conocíamos y ya sabéis que a mí no me gusta, que es que decimos adiós a la Touch Bar. Lamentablemente, Apple ha decidido que la Touch Bar muere con los nuevos MacBook Pro. ¿Qué queréis que os diga? A mí no me gusta absolutamente nada, porque creo que es un elemento, primero, diferenciador, muy diferenciador, y segundo, útil, muy útil, muy útil. Al menos bajo mi punto de vista y la experiencia que yo estoy teniendo con la Touch Bar es que es bastante, bastante útil. Pero, bueno, pues Apple ha decidido cargarse esta Touch Bar. Vamos con el sonido, 6 altavoces. Además, el micrófono, ha dicho Apple que es un micrófono incluso pensado para los profesionales. Así que bueno, evidentemente también es un rediseño que implica un aumento en el precio de los dispositivos. Yo he estado haciendo una pequeña comparativa en cuanto a cómo saldría o cómo aumenta el precio de mi MacBook Pro trasladado con especificaciones a los nuevos MacBook Pro. Y de hecho, si no me equivoco, es el MacBook Pro de base. Mi MacBook Pro, que yo sí tuve que modificar y meterle mejores y mayores especificaciones, es el MacBook Pro de 14,2 pulgadas de base. 512 GB y 16 GB de memoria RAM. A mí me salió todo, pero también porque compré a la vez Final Cut, todo por 2.239, si no me equivoco. Es decir, el ordenador costaba 1.900. Ahora, el mismo Mac, evidentemente con un mejor procesador, es decir, no con el M1, sino con el M1 Pro y todo lo que ello implica, pero bueno, con 16 GB de RAM y 512 GB de SSD, asciende a los 2.229, si no me equivoco, ¿eh? Así que para no equivocarme, lo que vamos a hacer es mirarlo directamente. Me estoy metiendo en la página web de Apple y así os puedo contar mejor si esta equivalencia es tal cual, ¿no? Miráis, modelo de 14 pulgadas, vamos a ver. Ya os digo que yo creo que, y además era lo que yo esperaba, ¿eh? Un aumento de precio en torno a 200, 300, incluso 400 euros. A ver, por aquí. No sale el... Aquí sí, perdón. 16 GB de memoria unificada y 512 de SSD de almacenamiento, 2.249 euros. Es decir, han aumentado 300 euros el precio. Para mí era lo esperado. O sea, no me pilla de sorpresa y también lo entiendo, evidentemente. Ya ha habido un rediseño. Le están metiendo más potencia. Que si ya el M1 era una auténtica burrada, pues estos no os quiero decir. Así que, bueno, yo lo veo justificado el aumento de precio. No me gusta, evidentemente. Ojalá hubiesen mantenido los precios que teníamos hasta el momento. No es así porque además también han mantenido el MacBook Pro de 13 pulgadas. Es decir, si no quieres gastarte el dineral que cuestan estos ordenadores, puedes optar por comprar el MacBook Pro que había hasta el momento, sin el rediseño, con los puertos USB-C, con, si no me equivoco, la Touch Bar, con todo lo que era el MacBook Pro de 13 pulgadas. Sí, sigue manteniendo la Touch Bar en los de 13 pulgadas. Así que, bueno, es una función más, o mejor dicho, es una opción más que Apple pone encima de la mesa. Y realmente esto es todo. Esto es todo lo que hay que saber del nuevo evento. Evidentemente, mejor autonomía, que ya se me olvidaba. En teoría, el MacBook Pro de 14 pulgadas aumenta 7 horas la duración de batería en la reproducción de vídeo. Y el MacBook Pro de 16 pulgadas llega hasta las 21 horas. O sea que en ese modelo, pues oye, muy pero que muy muy bien, porque evidentemente los nuevos procesadores hacen que todo funcione mucho mejor, que el rendimiento sea mucho más óptimo y de ahí que la autonomía de ambos se vea mejorada. Realmente son dos auténticas bestias. O sea, es que son dos ordenadores que aunque te compres la versión más básica, fijaros, la versión más básica del MacBook Pro de 14 pulgadas es la versión que yo modifiqué para tener un ordenador, un MacBook Pro de 13 pulgadas con especificaciones grandes. Así que bueno, si a ello le sumas que lleva el nuevo M1 Pro, pues imaginaros. En cuanto al diseño, no he hecho mucho hincapié en el rediseño, pero sí que es cierto que yo al menos aprecio que la parte de abajo del Mac sea un poquito más gruesa que lo que tenemos actualmente. Evidentemente esto está, pues digamos, propiciado por la inclusión de más puertos, HDMI, varios USB-C, la tarjeta de memoria SSD. Luego además también, digamos que el Mac tiene como unos marcos un poquito más cuadrados, no son tan redondeados como tenemos hasta el momento, pero bueno, creo que también tendremos que esperar a verlo un poquito más en persona o esperar a que los primeros compradores lo reciban y puedan mostrarnos cómo es realmente, no tanto por las fotografías que Apple ha incluido en su página web. Así que si os parece, hacemos un pequeño descansito para que me dé tiempo a beber un poquito de agua y toser un poquito y os cuento mis impresiones tras estos primeros días con el Apple Watch Series 7. Ya estoy de vuelta, como decía, desde el pasado viernes, que por cierto ya tenéis el vídeo en el canal de ese unboxing, de ese día tan fantástico que pasamos junto a David y junto a Pruden, y mi amigo Pepe, evidentemente también, pues la realidad es que, bueno, las primeras impresiones o estos primeros días con el Apple Watch Series 7 están siendo muy, pero que muy, muy positivas. Sí es cierto que, bueno, pues tampoco estoy notando un cambio radical. Las cosas como son. Pero bueno, en términos de autonomía estoy mejor que antes. Carga mucho, mucho, mucho más rápido. La pantalla sí que se ve bastante mejor. Fue lo que más me llamó la atención desde el primer momento. Es decir, el brillo, yo al menos lo noto mucho. Sí que noto esa subida en brillo que puede haber, ¿no? De la pantalla de la Apple Watch Series 4 a la pantalla de la Apple Watch Series 7. Noto mucho la pantalla Always On Display, que era algo que yo no podía disfrutar en el Apple Watch Series 4. Y luego respecto al tema de poder medirte el oxígeno, pues bueno, está bien que esté ahí, pero realmente pues no es una funcionalidad que en el día a día te marque una buena o mala experiencia con el dispositivo, las cosas como son. Eso sí, me calenté bastante porque bueno, el día del unboxing me contuve mucho. Sabéis que tenía muchas ganas de tener una correa trenzada de Apple. Y bueno, pues el día del evento, o mejor dicho, el día del unboxing, me contuve. Dije, Javier, sé responsable, por favor, no gastes más dinero en el día de hoy. ¿Qué ocurre? Pues que yo pasé todo el fin de semana en Madrid. El domingo tenía que ir a Las Rozas a devolver una sudadera y me pillaba de paso la Apple Store de Gran Plaza 2. Entonces, bueno, pues yo me pasé por la Apple Store de Gran Plaza 2 y entré en la tienda. Total, que bueno, entro y quería probarme. Para salir de dudas si realmente a mí esa correa me valía o no me valía. Porque yo tengo una muñeca muy pequeña. Muy, pero que muy, muy pequeña. O sea, extremadamente pequeña. Ahora os lo. Ahora podréis comprobarlo, ¿no? Entonces, bueno, entré y dice. Le dije a la chica que estaba. Venía a probarme una correa trenzada para el Apple Watch Series 7 de 45 milímetros. Tengo una muñeca muy pequeña, así que sácame la más pequeña que haya para este modelo. Vale, me sacó la talla 4, que es la talla más pequeña para el modelo de 45 milímetros y pues lo que yo ya sabía, me quedaba bastante, bastante grande. Las cosas como se me quedaba muy grande la talla 4. Entonces dije, pues ya está, no me la puedo comprar porque no me está bien. Evidentemente no me la voy a comprar si me queda muy holgada, que era como me quedaba. Pero aquí viene la gran sorpresa. Para mí, me dice la chica, ¿te puedes probar la de 41 milímetros? Y digo, ¿cómo? Digo, ¿son compatibles? O sea, ¿puede funcionar una correa de 41 milímetros con una de, con un reloj de 45 milímetros? Y me dijo, sí, lo único que el eslabón de la correa pues no llega a llenarse del todo. Pero encajar encajan perfectamente, o sea, son completamente seguras. Y dije, se me iluminaron los ojos. Así que me empezó a sacar tallas, me sacó la talla 3 y me seguía quedando grande. O sea, yo de verdad, la talla 3 de 41 milímetros me quedaba grande. Y al final me he comprado la talla 2. Eso sí, en un color, buah, es que lo miro y me parece increíble. O sea, es precioso. Es precioso porque además el color del Apple Watch también ha cambiado. Ya no es el gris espacial, lo podéis comprobar en el vídeo del unboxing. El color es completamente negro. El gris espacial era negro, pero tiraba a gris. De ahí el nombre, gris espacial, ¿no? Este sí que es completamente negro. Y la correa es en color amarillo. Y de verdad, queda de locos. Queda muy, pero que muy, muy, muy bien. Además, la chica me recomendó de comprarse una correa que me apretase un poquito porque suelen dar un poco de sí, evidentemente, por el tema del tejido, por el tema del material que es. Pues es un material que, al fin y al cabo, acabará dando de sí. Por lo tanto, a mí me gusta llevar el reloj apretado, es decir, no me gusta nada que baile la muñeca, así que ideal, ideal. Al menos muy, pero que muy, muy bien. Entonces también lo que hice, a raíz de comprar la correa de Apple, que bueno, no voy a dejar lo que me costó, cada uno que quiera pues investigue, porque bueno, ya está. Quien quiera saber lo que cuesta la correa trenzada de Apple, que lo mire en la página web. Entonces, bueno, lo que hice fue meterme en AliExpress y sabiendo ya que tengo una talla 2, pedir, creo que fueron dos o tres correas más, trenzadas. Veremos, a ver cómo vienen, ya os contaré aquí en el podcast si realmente merece la pena ese tipo de correas. Pero bueno, yo de momento estoy encantadísimo con la que me compré. Y encantadísimo con el Apple Watch Series 7. Hoy ha sido la primera vez que he probado el tema de la pantalla Always On Display. Es decir, siempre encendida cuando estoy entrenando y la verdad que es una maravilla. No tener que estar pulsando el reloj o levantándolo de forma brusca para ver cómo vas en el entrenamiento se agradece, la verdad es que se agradece. Y poquito más tengo que contaros lo que os he dicho en términos. Ah, sí, una cosa que me asalta la gran duda y quizás alguien me lo puede solventar, me lo puede solucionar o me puede decir qué hace él o ella con el Apple Watch. Para poder disfrutar de la carga rápida que tienen estos nuevos Apple Watch, tienes que cargar tu Apple Watch con el cargador que viene dentro de la caja. ¿Qué ocurre? Que es USB-C. Yo, por ejemplo, la base de carga que tengo de AUK, metes el cargador del Apple Watch, pero lo enchufas dentro de la propia base. Y la propia base tiene un conector USB. Es decir, no tiene para conectar el cargador que tengo ahora del Apple Watch. Entonces, no sé si alguien conoce alguna base que me permita meter el cargador del nuevo Apple Watch que tenga terminación USB-C, pues se lo agradecería muchísimo porque voy a tener que dejar de utilizar esta base y mientras tanto pues utilizaré alguna base de carga para el iPhone y algo para el Apple Watch, evidentemente, pero ya que tengo la carga rápida pues no voy a dejar de utilizarla por no utilizar por utilizar una base de carga que tengo desde hace un año, así que bueno. Estas son mis impresiones del nuevo Apple Watch Series 7, también mi opinión acerca del evento de Apple. Le pongo un 8, porque, bueno, sorpresa con los HomePod Mini, los AirPods 3 no ha habido nada que nos haya sorprendido, era justo lo que esperábamos, pero por fin los han anunciado. Los nuevos procesadores son auténticas bestias y no le doy el 9 porque me parece que quizás el diseño del MacBook, de los MacBook Pro, lo esperaba un poquito más llamativo. De hecho, no me ha generado en ningún momento la necesidad de cambiar mi MacBook Pro. De hecho, en Twitter esta tarde, o esta mañana, ya no sé cuándo lo he puesto, he dicho, por favor, que Apple no lo haga demasiado bien como para que yo me tenga que plantear poner en venta mi MacBook Pro, que no tiene ni un año, para adquirir el nuevo. Y bueno, o sea, se ha cumplido eso. Lo ha hecho bastante bien, pero no lo ha hecho demasiado bien como para que, al menos estéticamente, me llamase mucho la atención. Ya os digo que si yo creo que llega a mantener la Touch Bar y mete el Face ID, sí que me hubiese planteado el hecho de vender mi MacBook Pro y comprarme el nuevo. Pero evidentemente no tienen taskbar. Yo es algo que utilizo, es algo que me gusta, es algo que desde que salió tenía ganas de probarlo. Llevo menos de un año con ella. Por supuesto, no pienso cambiar mi MacBook Pro. Y esto es todo por hoy. Un podcast hoy de media horita, podcast de lunes. Evidentemente no iba a grabar un podcast para sacarlo el lunes por la mañana cuando había evento el lunes por la tarde, así que este es el podcast de esta semana. En el siguiente, no sé si hablaremos del Apple Watch, no sé si hablaremos del iPhone, no sé si hablaremos del propio evento de Apple. Bueno, lo tendréis que comprobar la semana que viene. Muchísimas, muchísimas gracias por compartir este rato de charla conmigo, por estar una semana más al pie del cañón con el podcast del Mac de Javi, y nos escuchamos en el próximo con más y mejor. ¡Adiós!